Continuamos con nuestra serie Exponer y vamos a tomar el estudio de hoy de el libro de Éxodo capítulo 25 y así vamos a continuar con esta serie que hemos titulado Exponer, solamente que hoy vamos a llamarle, no es que lo vamos a llamar, sino que es exponer expuestos, porque estamos al aire libre, estamos a la entrada del Templo del Calvario, todos sentados bajo los elementos del día, y continuaremos bajo la luz de las estrellas para estudiar nuestro estudio de hoy. Esto nos va a ayudar para poder entender lo que experimentó el pueblo de Israel cuando viajaban por el desierto. La diferencia es que las temperaturas en aquel desierto eran horriblemente calientes, algo parecido a las temperaturas de Phoenix, Arizona. Las temperaturas podían haber llegado hasta 115 grados. En todo caso, aquí estamos experimentando aún el hermoso aroma de los hermanos que están allá detrás del edificio preparando la carnita a tipo barbacoa. Así también los hijos de Israel en el tabernáculo estaban experimentando las aromas cuando preparaban el sacrificio. Porque en estudio de hoy vamos a tener una prueba de lo que es el tabernáculo. Así que el tabernáculo es lo que vamos a entender en el estudio de hoy, en este capítulo 25 de Éxodo. Era el tabernáculo donde Dios prometió tener reunión con su pueblo, lugar donde se iba a encontrar con los hijos de Israel. Dios estaba acampado con su pueblo y se encontraba con ellos en el tabernáculo. Así que vamos a ver el patrón del tabernáculo en los capítulos 25, 26 y 27 del libro de Éxodo. En verdad, lo que vamos a ver del tabernáculo hoy, que Dios quiere tener comunión con su pueblo. Quiere estar cerca de su pueblo, porque les prometió que estaría con ellos en el tabernáculo. Así que no es que Dios iba a vivir en el tabernáculo, sino que era el lugar donde él se iba a encontrar con su pueblo. Simplemente era un lugar de reunión. A través de la historia sabemos que el tabernáculo ya no existe, sino que se construyó un templo, una estructura en Jerusalén. Pero luego venimos al Nuevo Testamento, con todo y que hay templo, Jesucristo es el cumplimiento del tabernáculo. Cuando él se refirió al tabernáculo, se refirió a su cuerpo diciendo, destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días. La Biblia continúa diciendo en los evangelios que la palabra vino a ser con él. O sea, el verbo era con él, el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios y habitó entre nosotros. Literalmente, Dios en espíritu habita en nosotros. Dios en la humanidad habita en la humanidad. Así que en los días de hoy no hay templo en Jerusalén, así que ¿dónde reside Dios? En nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, es lo que la Biblia nos asegura. Así que pasamos del tabernáculo al templo, a Jesucristo, que estuvo caminando en carne humana. Él es el tabernáculo, y ahora nosotros somos el tabernáculo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y luego, en el libro de Ezequiel, no tienen que ir, pero el capítulo 40 del libro de Ezequiel, así que desde el capítulo 40 hasta el 46, se nos da una descripción del templo milenial, donde Jesucristo va a venir a la tierra y va a habitar en ese templo milenial en Jerusalén. Y luego, aún más allá, después del reinado del milenio, donde vamos a ver un cielo nuevo y una tierra nueva y una nueva Jerusalén. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 21:3, vean, el tabernáculo de Dios está en los hombres y ellos habitarán en él, ellos serán su pueblo y Dios mismo será su Dios. Y así que en el capítulo que sigue, el capítulo 22, dice, y así ellos verán para siempre su rostro. Lo que vamos a ver hoy en este tabernáculo es que el capítulo comienza cuando Dios no solamente le dio a Moisés las instrucciones para que construyera el tabernáculo, sino que todo el pueblo de Israel debían de reunir. Vamos a ver el verso 1 de Éxodo 21. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Así que aquí es la primera vez que la Biblia se refiere a colectar ofrenda. Notemos que es una ofrenda especial. Es para la construcción del tabernáculo. Y esa actitud de los que van a dar debe de ser una actitud correcta. Tiene que tener un corazón dispuesto para compartir. Dios no quiere que alguien le dé y diga, oh, ¿por qué tengo que yo que cooperar para esto? A mí no me interesa construir nada. Dios desea que cuando des con un corazón dispuesto. Solamente los que tengan un corazón dispuesto son los que deben de cooperar. Y es el mismo principio para el Nuevo Testamento. La Biblia dice que cada persona debe de dar lo que propuso en su corazón. No con una posición negativa ni de necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra alegre aquí quiere decir literalmente alguien que está como enloquecido, o sea, fuera de sí. Es como dice aquí el término alegre. En otras palabras, cuando tú das, debes de estar sonriente, contento de que Dios te da para que tú puedas compartir. Ese es un dador alegre. Hay quizás tres formas que la gente puede dar. Algunas gentes dan por necesidad. Hay tres tipos de personas que dan. Unos son como un cautín que le tienes que golpear con una piedra para que pueda hacer chispa y pueda dar. Otras personas, hay unas que son como esponja, entre más les pides más dan, y otros que son como una penca de miel. Son dulces para dar, siempre están dispuestos, alegres, gozosos para dar. Así que son los que Dios quiere que den, los que tienen un corazón dispuesto. Verso 3 dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, o en algunos dicen quizás otro tipo de metal. Y dice que debe de ser azul, púrpura y carmesí. Ese es lo que el Señor pide. No parece que les pedía mucho, ¿verdad? Pero en aquellos días, para poder obtener estos colores azules y púrpura, no era fácil para obtenerlos, porque tenían que ir al mar, sacar peces en el mar Mediterráneo, y de ahí extraían esos colores, y teñían las hebras para tejerlas, y a esas conchas de los peces le tenían que añadir ciertos químicos. Para obtener el color rojo tenían que capturar ciertos insectos, los disecaban y de ahí extraían los colores rojos para poder tintar las hebras. Lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Así lo harás. Dios es claro. Encontramos 14 diferentes clases de material que aquí se encuentran. Metal precioso como oro, plata y piedras preciosas. Diferentes colores. 14 diferentes tipos de material. Ahora, nosotros hemos leído lo que la Escritura nos habla de materiales. Ahora vamos a ir a un verso familiar del Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol, se refiere a construir la iglesia, no se refiere a piedras, adobes y ladrillos, sino que a lo que todos tengamos, tener la actitud correcta. Así que Pablo les habla en 1 Corintios 3, 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Así que esto nos dice que hay diferentes formas de construir el templo de Dios. Algunos usan algo hermoso y duradero, otros usan materiales frágiles. Aquí en el tabernáculo debe de ser algo duradero. O sea que nuestra contribución debe de ser preciosa a la presencia de Dios. Todo lo que este pueblo construyó en este tabernáculo, todo aquello era portátil. ¿Por qué? Porque estaban viajando, estaban peregrinando por el desierto y Dios iba con ellos. Así que tenían un sistema de navegación especial. Sabemos que por la noche iba un pilar de fuego y por la noche una nube que los cubría y los refrescaba. Cuando aquella nube se detenía, ellos se detenían. Así que todo lo que ellos tenían que cargar, acomodarlo, luego desacomodarlo para continuar su peregrinación. Imaginémonos, vamos a leer este capítulo 25 de Éxodo, pero vamos a darle un vistazo a el tabernáculo pieza por pieza. Como si tú vinieses al tabernáculo, vendrías y lo primero que encontrarías sería un cerco, una barda que tiene quizás un poquito más de 2 metros de altura. Y ahí es donde se realizaba el sacrificio. En otra palabra, no podías nomás llegar y decir, yo quiero tener una audiencia con Dios. Tenías que traer un sacrificio que era un animalito que el sacerdote lo tendría que examinar. Llegabas a la puerta del tabernáculo con tu animalito, te lo examinaban y luego lo introducías a lo que era por la puerta para ir al altar. Así que el sacerdote sacrificaba el animalito por ti en aquel altar. Entonces, tenías que entrar al tabernáculo, venías y podías ver aquella cerca de como de 2 metros o poquito más de 2 metros de alto. Una vez que te encontrabas en aquel corral que tenía un corredor como 90 por 40 metros y la barda que lo rodeaba era simple barda de telas blancas y luego dentro de aquel corredor había una sola puerta, o sea una sola entrada para poder entrar al tabernáculo y luego venías al lugar santo, donde se encontraba un lavadero o una artesa para lavar el animal. Lo que veías enseguida era el tabernáculo, o sea, una construcción como una cabaña. Esta cabaña, el tabernáculo, era como de 15 por 5 metros en cuadro. De afuera no se podía ver, pero nadie podía entrar al lugar santo. Solamente el sacerdote podía entrar en el tabernáculo, que era la estructura de 15 por 5 metros. Entonces, aquella habitación estaba dividida en dos habitaciones. La primera sección era de 15 por 15 pies, y luego estaba el lugar santísimo, donde era 5 por 5 metros. Eso se le llamaba el lugar santísimo, donde en el tabernáculo había ciertos muebles que vamos a describir. Muebles, artículos y utensilios. Cuando veías hacia el norte, podías ver una mesa, que era la mesa del pan de la proposición. En esa mesa del pan de la proposición, esto que ustedes ven, hemos traído un modelo de mesa para que ustedes puedan ver. Entonces, continuando en aquella habitación, estaba también el incensario para tener el incienso. Así que aquel incienso se tenía que utilizar como parte de la ceremonia. Luego, un poquito más adelante, cerca del lugar santo, había el candelero, una candelabra que se llamaba el candelabro para alumbrar el lugar santísimo. Luego, la mesa de los panes de la proposición. Y luego, también, entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el velo, donde solamente el sacerdote podía entrar detrás del velo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Era un tipo de cofre, una caja de oro. Eso era el mueble más importante en el tabernáculo, era el arca del pacto. Porque Dios les había prometido que Él iba a habitar en medio de los dos querubines. Él se iba a encontrar con su pueblo. Luego explicaré. En esta caja, que es el arca del pacto, yo sé que ustedes han visto las películas de Indiana Jones, y él luchaba por saber qué había dentro del arca del pacto. ¿Qué había? Las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, donde estaba el testimonio. Luego, más tarde, a través de la historia, algo más pusieron en el arca del pacto. Van a depositar un utensilio con maná, el pan que descendió del cielo, para de la forma que Dios sostenía a su pueblo diariamente por 40 años en su caminata por el desierto. Van a recoger maná, la van a poner en una jarra, y esa jarra también va a estar depositada en el arca del pacto. También en el arca del pacto depositaron la vara de Aarón, la vara que floreció. Entonces, ahí van a encontrar la vara de Aarón como recordatorio, como autoridad en la casa de Aarón, o sea, la casa del sacerdote. El verso 10 de Éxodo 25 nos habla del arca del pacto. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio de anchura y de codo y medio de altura de 1 codo y medio. Esa es la dimensión. En otras palabras, las dimensiones del arca serían algo así como 1,20 metros por 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de altura. Habla de madera de acacia, una madera muy fuerte, muy maciza que existe en esas partes del mundo. Se encuentran en el desierto de Sinaí aún estos días. Es una madera muy maciza, muy duradera, que todavía se utiliza para construir muebles. Este tipo de madera salían de estos árboles llamados acacia. Tienen unos troncos muy anchos de esta madera. Esta madera es más fuerte que la madera de ocal. Parecía que era una madera igual que otra, pero es una madera muy maciza, madera de acacia. Verso 11. Y cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Verso 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y al continuar, vamos a ver cómo continúa y cómo construyeron ellos este arca del pacto. Nosotros en este, como ustedes ven, la que tenemos frente a nosotros es una simple caja con varas de, con astas de madera, pero en verdad ellos eran unas varas que estaban ahí continuamente. En el verso 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. En otras palabras, la instrucción del testimonio. Verso 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. ¿Verdad? Esto explica la longitud, que es 1,20 metros por 60 centímetros. Verso 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ahora pues continuaremos viendo, como ustedes pueden ver, hemos traído muebles de madera pintados color oro que construyó el artista Santiago McLaughlin para que ustedes puedan tener una idea de cómo se veían. Los querubines son criaturas angelicales dando adoración a Dios. En el libro de Isaías menciona a estos seres angelicales como serafines. Así que, como quiera, en este caso, el arca del pacto, estos serafines estaban cara a cara al centro del arca, como que estaba observando el propiciatorio, rindiendo adoración continuamente a Dios. Verso 19 dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines de 2 extremos y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente al otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que estas criaturas, estos querubines, que representan la presencia de Dios, continuaban viendo el centro de la parte, la superficie del arca del pacto. Significaba que nosotros debemos de continuar en adoración a Dios, porque Dios nos pide que continuemos en adoración a Dios. Ustedes recuerden estudios pasados, en este mismo libro de Éxodo, el pueblo de Dios dos veces le dijo a Moisés, todas las cosas que el Señor te pida, nosotros las haremos. Eso fue lo que le prometieron a Moisés, y Dios los oyó. Pero cuando Moisés se tardó en regresar del monte Sinaí, que vamos a ver en el capítulo 32, traía las tablas de la ley en sus manos, que encontró en el campamento, que estaban adorando un becerro de oro. Imagínense, esta es la gente que le dijeron a Moisés, todas las cosas que Dios te diga, las haremos. Ni siquiera pudieron esperar que Moisés regresara con las tablas de la ley, y ya estaban dedicándose a la idolatría en el campamento. Así que Moisés tenía temperamento muy fuerte. Por eso es que la Escritura dice que las tablas que traía de los mandamientos de Dios, y la Biblia dice que Dios había escrito con su propio dedo. No Moisés las había escrito, sino que Dios mismo las había escrito con su propio dedo. Y Moisés se inquietó tanto y se enojó tanto, que la Escritura dice que al pie del monte Sinaí, Moisés las quebró, las molió, las puso en... Más bien, el becerro de oro lo molió, lo hizo polvo, lo puso en agua, y forzó a la gente que se los bebieran, se comieron su propia abominación. Por eso es que la primera copia de los 10 mandamientos fue destruida. Moisés la quebró. Por eso es que Dios llamó a Moisés por segunda vez, y en la segunda vez Moisés tuvo que construir las dos tablas y escribir a punto de cincel los 10 mandamientos. Entonces, la ley... Así que la ley, estos ángeles están continuamente viendo el arca como testimonio del pacto. Es un recordatorio de el nivel de santidad que Dios reclama y que nadie la podemos guardar. Yo recuerdo mis experiencias en mi crecimiento, que yo también tenía un temperamento incontrolable. Yo recuerdo que en una ocasión, en mis años de adolescencia, me enojé contra mis hermanos y caminé por el pasillo de la casa, y yo recuerdo que a estilo karate di una patada en una de las puertas y le hice un agujero a la puerta. Y eso fue por mi temperamento descontrolado que tenía, pero el tiempo pasó y yo consideraba que mis padres debían de reparar aquella puerta o cambiarla, pero nunca, nunca repararon aquella puerta. Así que por muchos años yo regresaba después de que estaba en la universidad y veía el agujero que estaba en aquella puerta. Entonces yo le decía a mi mamá y mi papá, debes de reparar esa puerta. Simplemente la cubrían con algún pedazo de papel, pero cada vez que yo veía aquel agujero en aquella puerta, aquello me recordaba de que yo me había enfurecido diabólicamente. Así que la ley que estaba dentro del arca del pacto era un recordatorio de que habían fallado. Así que los sacerdotes entraban en el lugar santo una vez por año y tenían que llevar sangre. Esparcían la sangre en sobre el arca del pacto. Así que los ángeles, o sea, los querubines, están viendo el centro del arca del pacto. Eso es lo que significa. Por eso es que se le llamaba el propiciatorio. Dios va a proporcionar para su pueblo, no solamente basado en lo bueno que ellos podían ser, sino que hubieran hecho obras de justicia, sino que Dios les daba algo que ellos no merecían. Por eso es que Dios venía para mostrarles misericordia. Dios dice, yo soy misericordioso, yo quiero estar con ustedes. Yo sé que ustedes son débiles, son faltosos, pero la sangre tiene que cubrir sus faltas en el propiciatorio. ¿No están ustedes contentos de que Dios nos ve? No nos ve como somos, sino que Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo Santo. Porque si nosotros fuéramos a sentir que somos buenos frente a Dios, comenzamos nuestro día y sabemos que vamos a fallar durante el día. Tus intenciones son buenas al principio del día, pero no puedes continuar. Quizás como por el mediodía, sabes que ya le fallaste a Dios. Algo puede suceder y para el fin del día sabes que has fallado y piensas, bueno, mañana será otro día y quizás puedo ser mejor. Oí la historia de una persona que estaba orando. Gracias, Padre Santo, porque hasta ahorita no he chismeado, no he perdido mi temperamento, no he sido agarrado, maldiciendo, ni he tragado de más. Gracias, Padre Santo. Pero, Señor, dentro de unos cuantos minutos voy a necesitar tu ayuda porque es cuando voy a salir de mi cama y voy a necesitar mucha ayuda. En el nombre de Jesús, amén. No podemos nosotros comparar a eso cuando venimos al arca del pacto en el propiciatorio. Ahora vamos a ver la historia de Israel. Un poquito más adelante, cuando los hijos de Israel estaban para cruzar el río Jordán, en el capítulo 3 del libro de Josué, ¿qué es lo que hicieron antes de cruzar el río Jordán? ¿Qué hicieron cuando llevaban el arca del pacto? Cuatro sacerdotes estaban cargando el arca del pacto y daban y cubrían como un espacio como 3,000 pies de distancia. Así que enviaban a alguien al río Jordán y alguien con su pie tocaba el agua del arroyo como un símbolo de que tenían que tener cuidado antes de entrar en la tierra prometida. Así es, era el arca del pacto. Años más adelante, cuando ya Israel estaba establecido en la tierra prometida, y aquí había unas personas llamadas los filisteos. ¿Quién eran estos filisteos? Ninguno de ustedes diga que conoce los filisteos. Los filisteos eran un grupo de gente antigua que siempre pelearon con Israel. Cuando ellos estaban en batalla contra los israelitas, encontramos en el libro primero de Samuel que lo que sucedió que los israelitas tenían el arca del pacto en el campamento cuando estaban en guerra. Pero dice la escritura que fueron a Silo y el arca del pacto estaba con ellos en su campamento. Y ellos sabían que si el arca del pacto estaba en el campamento, siempre obtenían la victoria. Así que los israelitas clamaban a una forma tan fuerte que la tierra temblaba. Y los filisteos se preguntaban, ¿qué es ese griterío? Algún filistino les contestaba diciendo, Dios ha venido al campamento de los israelitas y seremos derrotados. Pero, porque los hijos de Israel usaban el arca del pacto como magia, como amuleto, Dios no les daba la victoria todas las veces. Aquel día los filisteos ganaron la batalla y capturaron el arca del pacto. Así que los filisteos se llevaron el arca del pacto y ustedes recuerdan el sacerdote llamado Elí. Ustedes han oído el sacerdote Elí en el libro primero de Samuel. Este sacerdote Elí era de más de 90 años de edad cuando el arca del pacto fue capturada por los filisteos. Cuando vinieron a darle la noticia a Elí, le dijeron, Elí, hemos tenido una lucha muy dura hemos sido derrotados y te decimos que tus dos hijos murieron en la batalla, murieron en el campo de guerra y los filisteos capturaron el arca del pacto. La escritura nos dice que cuando este sacerdote Elí oyó que sus hijos habían muerto, bueno, se sintió incómodo, pero cuando entendió que el arca del pacto había sido capturada, la escritura dice que cayó de espaldas y se quebró la nuca y así murió, porque era un hombre grande y obeso, y se quebró el pescuezo y así murió. También la escritura dice que su nuera estaba encinta y dio a luz prematuramente, y cuando ella vio a su niño dándose cuenta de todo lo que había sucedido, también da señal de que le dio más importancia al arca del pacto y le puso al niño, la gloria se ha ido. En otras palabras, la gloria de Dios se ha ido de los hijos de Israel porque los filisteos capturaron el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto está en el territorio de los filisteos, ya no está en el tabernáculo. Así que ellos llevaron el arca del pacto y la pusieron en el templo de sus dioses, principalmente el río, en el templo del dios Dagón. En el templo del dios Dagón. Así que cuando fueron al día siguiente a su templo, se encontraron que su ídolo de piedra, su dios Dagón, estaba de bruces en el piso como si estuviese adorando a Dios. Entonces ellos se preguntaron qué sucedió. Dijeron, bueno, quizás hubo algún pequeño temblor o algo le sucedió a nuestro Dios. Lo volvieron a poner en su lugar. Al día siguiente que vinieron, se encontraron que su dios Dagón se había caído otra vez, pero esta vez a la caída se le quebró la cabeza y pensaron que no podían reparar a su dios. Entonces acordaron deshacerse del arca del pacto porque se dieron cuenta que no podrían contra ese dios de los israelitas. Así que el arca del pacto la trajeron y la pusieron en la casa de Abinadab, en Jerim, hasta que el rey David la recogió y la trajo a Jerusalén un número de años después. Esa es quizás una vista del arca. El verso 21 dice, pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré, harás. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Perdón. Éxodo 25, 22. La explicación que les voy a dar enseguida, quiero que me entiendan. Pongan atención porque voy a ver lo que es el propiciatorio. Ese simplemente era una cubierta en el arca del pacto. Como ustedes ven, trajimos aquí esta creación del arca del pacto que construimos para tener alguna idea mejor. Así que el propiciatorio, en griego, el propiciatorio en el Antiguo Testamento, en la Biblia griega llamada Septuagésima, cuando llegamos a la palabra propiciatorio, la palabra griega es hilasterion en griego, es la palabra griega para describir el propiciatorio, pero Dios le ordenó que pusieras un hilasterión, o sea, un propiciatorio. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ahí encontramos una palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento, la palabra es propiciación. ¿Cuántos de ustedes han notado la diferencia en la Biblia que aparece la palabra propiciación? Primera de Juan dice que Jesucristo es nuestra propiciación, o sea, nuestro sacrificio expiatorio. Algunas escrituras dicen expiación. La palabra griega fue gilasterión. Así que Juan, en el autor del libro y el autor de los Hebreos, y también Pablo en el libro de los Romanos, específicamente usan el término: Jesucristo es nuestra propiciación. El mensaje que entendemos aquí, que el único lugar que Dios se va a encontrar con la humanidad es en la persona del Señor Jesucristo. ¿Tú quieres tener comunión con Dios? Así que Jesús es el único camino, verdad y la vida. Jesús es la única forma que Dios puede tener comunión con la humanidad, porque Jesús derramó toda su sangre para poder lograrlo. Si tú nunca has leído este libro que yo he leído varias veces, que se llama El Progreso del Peregrino, se los recomiendo. Cuando mi hijo estaba en sus años de crecimiento, de adolescencia, él y yo nos comprometimos a leer este libro juntos. Este libro se llama Progreso del Peregrino. En ese libro hay un artículo que habla de esta persona que está caminando, luchando, y lleva como símbolo del pecado una bolsa en su espalda. Continúa viajando, luchando con aquella carga en su espalda, y dice que soñó, y en el sueño dice que caminó a la cruz, y con esa carga que llevaba en su espalda, él se hizo tan pesada, de que él comenzó a resbalarse, a rodarse, continuó rodando hasta que llegó a un valle donde se encontró una tumba vacía, y ahí descargó toda su carga, y dice que nunca más la volvió a sentir. Esta es una ilustración de que Jesucristo es la propiciación, y Él recibe, recoge todas nuestras cargas, y así quedamos libres de nuestro pecado. Y así es como Dios tiene comunión con nosotros los humanos. Verso 23 dice, en este capítulo de Éxodo 25, ahora nos va a hablar de la mesa de los panes sin levadura. Este es uno de los muebles que hay en el tabernáculo. Hasta ustedes pueden ver que trajimos estos muebles. Hasta en la mesa le pusimos tortillas para que parezca pan sin levadura. Ustedes conocen las tortillas, no se inflan. Así que los sacerdotes venían al lugar santísimo y en una mano, verso 23, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de 1.5 codos. Sería algo así como estaba el arca del pacto, de 1.20 metros por 60 de ancho y 60 centímetros de altura también. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás la moldura de una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se librará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Así que el pueblo de Israel estaba representado en 3 formas. En primer lugar, el sacerdote llevaba en sus hombros un vestimento, inscritos. Llevaba a un lado seis nombres y al otro lado seis nombres de los 12 tribus de Israel. Así que él llevaba en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para estuvieran representados frente a Dios. Luego, en el efod llevaba la coraza. Eso era, le cubría el pecho. Esta coraza la llevaba en el pecho. Y en esa coraza llevaba también 12 piedras preciosas que representaban los hijos de Israel. En tercer lugar, se llevaba en el lugar de la mesa, se depositaban 12 panes. Cada pan representaba a cada hijo de los hijos de Israel, para que recordaran que Dios les había guiado por el desierto y les había dado pan del cielo por casi 40 años. Eso es lo que representaba los 12 panes en la mesa de la proposición. Pero también este pan se removía de aquella mesa cada sábado. Cada sábado alguien venía y traían pan nuevo y se llevaban el pan que estaba ahí por una semana. También tenían el aceite. Tenían el aceite. También el aceite lo cambiaban y también el pan que se había quedado de la semana pasada venía y este sacerdote le servía de alimento al sacerdote y a sus familias. La mesa de la proposición, igual que el propiciatorio, representan claramente al Señor Jesucristo. Recuerden que era madera de acacia cubrida de oro. Esto era común y simple. Era algo humilde. Jesucristo fue un humano, un hombre, pero también fue y es Dios, que es lo que significa el oro. Dios en carne humana es un retrato hermosísimo de Jesucristo. Como se unen los elementos, la madera de acacia cubierta de oro puro, y también el pan es vida, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. También, de acuerdo al libro de Levíticos, capítulo 24, el grano representa a Dios, porque la gente cosecha el grano, entonces el grano se muele en los molinos, se cocina y es pan de vida. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, continúa solo y no produce nada, pero si muere, llevará mucho fruto. Se refería a él mismo. Así que Jesús fue quebrantado por nosotros. En el huerto del Getsemaní, donde sabemos que sabía que todo el pecado del mundo caería en su cuerpo. Y luego Jesús resucitó de la tumba y de esta forma nos alimenta a todo el que vengamos a Él. Ahora, vamos a ver la mesa de los panes de la proposición. Ustedes saben lo que sucedió, que en el año 70 después de Cristo, Roma, este Tito, el hijo del emperador romano, destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero la escritura no dice, las escrituras históricas no dicen, no mencionan el arca del pacto, pero sí entendemos que se encontraron la mesa de los panes de la proposición y este Tito se la llevó a Roma como señal de que había conquistado a Jerusalén y eso significaba que había conquistado al Dios de los hebreos. Si tú vienes a Roma en estos días, llegas al Coliseo y vas a encontrar un arco. Hay dos arcos, pero uno de esos arcos tiene el nombre de Tito. Y dentro de esa estructura vas a encontrar esculturas que dicen que Este general Tito llevó esclavos judíos como señal de que había destruido el templo de Jerusalén 70 años después de Cristo, y se llevó con él la mesa de los panes de la proposición. Por eso es que los historiadores lo escriben así. En el verso 25 y verso 31 vamos a ver la descripción de la candelabra. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. De lo mismo. En el tabernáculo había solamente una fuente de luz. Los rabinos judíos explicaban que el tabernáculo y luego más tarde en el templo solamente tenían un candelabro, porque aún al templo mismo le llamaban la luz del mundo o luz para el mundo. Así lo explicaban los rabinos del templo en Jerusalén. Verso 32. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero. Así que era una pieza de oro sólido que tenía tres brazos a cada lado. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Que quede claro, de oro puro. De oro puro. No quiere contaminación. Si alguno de ustedes viene a Israel en una ocasión, les voy a recomendar que visiten lo que es el templo llamado Instituto, que está en la corte del templo. Estas personas que aquí laboran en este templo llamado Instituto se han esforzado en crear réplicas de los que es el templo y el tabernáculo. Así que estas personas han escrito hasta 400 páginas de la historia solamente refiriéndose a el candelero. Han buscado, han insistido, han estudiado y se han reunido los artistas más perfectos para reconstruir el mobiliario del templo. Si tú vienes a Jerusalén, ven al templo llamado el Instituto. Estas personas se han dado la tarea de reconstruir el templo judío. Y dicen que van a reconstruir el templo cuando se les permita. Están, mientras tanto, preparándose qué tipo de materiales necesitan. La mesa de la proposición, el incensario y todo lo demás que se necesita en el templo. Y ellos dicen que se han estado preparando cuidadosamente para reconstruir el templo. Verso 37. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Está claro. Y también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos estos utensilios. Mira, y hazlo conforme al modelo que te he sido mostrado en el monte. Entonces, Dios le dio a Moisés un plano y planos para un tabernáculo movible, una estructura que se podía mover. Estos artículos que Dios le ordena y le asegura que yo allí me reuniré con mi pueblo. ¿Qué es lo que hizo más interesante al tabernáculo? Es interesante y debe de ser interesante porque el tabernáculo mismo y todos sus utensilios se le ha dedicado más explicación en la Biblia que aún la explicación de la creación. 50 capítulos en la Biblia se han dedicado para describir el tabernáculo. 2 capítulos se han dedicado para explicarnos la creación de todo el universo. Imagínense, ¿por qué es que el tabernáculo es tan importante? Yo no estoy seguro, pero hay posibilidades. Una de estas posibilidades, de acuerdo al libro de los Hebreos, los hijos de Israel veían el tabernáculo a una forma muy una forma como es el templo. Por ejemplo, el escritor de los Hebreos dice que los sacerdotes servían en el santuario como una sombra de lo que sucede en el cielo. Por eso es que Moisés se le advirtió cuando iba a construir el tabernáculo: asegúrate que lo construyas de acuerdo como te lo he descrito, porque Dios le explicó en detalle a Moisés, porque es como se ve el cielo. Entonces, esto es muy interesante, porque cuando encontramos que Juan escribe acerca en el Apocalipsis, en el capítulo 5, lo que él está viendo en el cielo, dice que las visiones que él está teniendo se asimila mucho a lo que había en el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Aún más, Juan describe una fuente donde se debe de la gente de lavar. Así que la única diferencia es que Juan describe el mar de cristal como cristal. Esto implica que en el cielo ya no se necesita lavar a nadie, porque todo el que esté en el cielo ya fue lavado por la sangre de Jesucristo. Por eso es que el libro de Hebreos nos enseña el patrón de el cielo. Consideremos que el tabernáculo tenía una puerta, una entrada, no dos entradas ni 10, solamente una entrada, una forma, una única forma de poder entrar. Entonces, para venir a Jesucristo tiene que haber sacrificio, se tiene que derramar sangre. Es la única forma que alguien puede venir al Señor. Y eso es a través de la sangre del Señor Jesucristo. En segundo lugar, si una persona quería venir al tabernáculo, tenía que entrar por la puerta oriental. Esta muestra que tenemos aquí, si este fuera el tabernáculo, entonces la puerta tendría que estar por la entrada oriental. Así que en la parte oriental del tabernáculo estaba la tribu de Judá. Tenías que pasar por la tribu de Judá para poder venir al tabernáculo. Jesucristo nació de la tribu de Judá. Exactamente, de la tribu de Judá. Así que si tú ves el tabernáculo desde afuera, se ve una estructura que no tiene ninguna atracción, simplemente vas a ver pieles de tejones, piel de carneros, pero en el interior, si llegas a entrar al interior, te vas a quedar boquiabierto, porque lo que vas a experimentar dentro del tabernáculo es oro puro. Todo está construido exquisitamente. Unos tejidos hermosísimos en el interior del tabernáculo. La Biblia dice en Isaías 53:2 acerca de Jesucristo. Isaías 53:2 dice que 53:2 dice que no tiene parecer hermosura ni le veremos más, sino no tiene atractivo para que no lo deseemos. Imagínate, acercarte al Señor Jesús no tenía ningún atractivo, no intentaba impresionar a nadie, pero en su interior era oro puro. Es donde estaba la gloria de Dios, la compasión, el amor de Dios. Y Jesús en su interior era la deidad, era Dios mismo. Es lo más puro que puedes encontrar. Así que en el tabernáculo había solamente una fuente de luz, era el candelabro. Así que en el interior había pan que simbolizaba vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En el interior encontrabas incienso. El incienso representa las oraciones de los santos que llegan a la presencia de Dios. Es el ministerio de Jesucristo hoy mismo. La Biblia dice que Dios está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, una cosa que no hemos cubierto aquí, esto es, que entre el lugar santísimo, donde estaban estos artículos, donde estaba el candelabro, entre aquella habitación y la habitación que seguía, donde estaba el arca del pacto, había una cortina que le llamamos el velo. Ni aún el sacerdote podía pasar más atrás del velo al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y eso solamente una vez al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación. Tenía que ir bien vestido, y en sus vestimentas llevaba campanillas que sonaban mientras que él se estaba moviendo. Si no estaba en la condición perfecta que Dios reclamaba, si había limpiado ceremonialmente, esto quiere decir que no podía pasar a la presencia de Dios. Así que por eso es que tenía que llevar campanillas y tenía que llevar una soga atada a su cuerpo. Si aquellas campanillas no sonaban, eso indicaba algo malo. Esto significaba que el sumo sacerdote había caído muerto, y nadie podía entrar, porque el que entrara también tenía el peligro de caer muerto. Así que con aquella cuerda lo estiraban, lo arrastraban, salía del lugar santísimo. Así que, ¿qué significaba? Buscaremos un sacerdote, otro sumo sacerdote, porque este ya murió. Así que el velo separaba a todos de la santidad de Dios, del único Dios Santo. La única forma que podía venir el sumo sacerdote era una vez al año, y tenía que estar seguro de que estaba limpio, y tenía que llevar la sangre con él. El día que Jesús murió en el Calvario, la Escritura dice que el velo se rascó de arriba abajo. Se rasgó de arriba abajo. Dios nos está dando a entender. Ahora todos ustedes pueden venir a mí. Todos tienen el acceso a mí, siempre y cuando entiendan que la expiación, la gilasterión, o sea, la sangre de Jesucristo, te limpia de todo pecado. Todas estas ceremonias nos llevaban a que entiendas cómo podías ser salvo y venir a la presencia de Dios. Porque sabemos que Jesús les dijo a los líderes, a los dirigentes, ustedes no me aceptan a mí y Moisés escribió de mí. ¿De veras? Jesús dijo que Moisés había escrito acerca de él. ¿Dónde escribió Moisés acerca de Jesús? Moisés dijo en otras partes de las Escrituras, Dios les enviará un profeta como a mí, a él oíd. También la forma que el tabernáculo está construido, la forma que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, etcétera, 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 yo soy la puerta. Eso es lo que debía de haberles dicho a ellos, que Jesús, que Moisés había escrito de Jesús. Así que yo te digo, hoy tenemos un propiciatorio. No se encuentra en ninguna institución, no se encuentra en Jerusalén, ni se encuentra en el Papa de Roma, se encuentra en la persona del Señor Jesucristo, que vive en tu corazón. Espero que Jesús viva en tu corazón. Si tú conoces al Señor Jesucristo, la Biblia dice que tú tienes a un sumo sacerdote. Cuando yo era niño, recuerdo mis años de crecimiento, iba con mi mamá y le decía, mamá, creo que he fallado, así que necesito ir a ver al sacerdote. Ella me entendía, que daba a entender que quería ir a confesarme con el señor cura, porque eso es lo que yo creía en aquellos días. Pero llegué al conocimiento de que tenemos un sumo sacerdote que sufrió en todo y experimentó todas nuestras fallas, y de esa forma Él se puede compadecer de nosotros. De esa forma Él nos entiende perfectamente. Así que yo te digo, ven al Señor Jesucristo y Él te va a entender perfectamente que eres imperfecto y fallas. Entonces, en este servicio vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a pasar los elementos para participar de la cena del Señor en comunión. Vamos a tener pan y vino, vino de uva. Cuando tomemos el pan y bebamos este vino, recuerden que es un recordatorio. Todos los sacrificios, principalmente el sacrificio pascual, se cumplió en el Señor Jesucristo, y la noche de la última Pascua el Señor Jesucristo dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será quebrantado por vosotros. Y tomen, esta es la sangre del pacto nuevo, significa que yo derramaré mi sangre por todos ustedes. Así que ya no tienes que estar allá fuera del tabernáculo, esperando que un sacerdote vaya y te represente con sangre de animales. No tienes que confiar en ningún sacerdote, sino que Dios te dice que vayas directamente a Él. La Biblia dice que podemos venir al trono de Dios con todo valor, sabiendo que la gracia de Dios nos cubre de todo pecado. Aún el mismo sumo sacerdote no podía entrar si no hacía las ceremonias adecuadas. Ahora yo te digo, tú sientes que le has fallado a Dios, tú sientes que has pecado, sabes bien que estás en pecado y que así Dios no te acepta, pues bienvenido. Estás en un buen grupo porque todos nosotros nos sentimos en pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, he aquí, Jesucristo es el propiciatorio. Jesucristo es la persona que ya sufrió por ti. ¿Entiende? También puede ser que algunos que me están escuchando a través de estas hermosas medios de comunicación se sienten incómodos, se sienten que no pueden venir a la presencia de Dios. No te preocupes. Vamos a hacer una oración para que Dios te reciba. Yo voy a estar en oración mientras que los hermanos continúan en alabanza y en adoración, y los hermanos ministros asistentes van a pasar los elementos. Mientras que todo esto sucede, yo te voy a pedir que tengas un momento de reflexión, veas tu vida, veas que has faltado, igual que todos nosotros. Eres una persona imperfecta, pero piensa en la explicación que ya te di acerca de que Dios es la propiciación por nuestros pecados. Piensa.
la ley que existía y estuvo en el tabernáculo por casi 3.500 años, esto nos da testimonio de que el nivel de Dios, para ir a la presencia de Dios, el nivel es muy alto. Tenía que haber sangre perfecta que se derramara en la presencia de Dios para que Dios nos pueda aceptar. Para que Dios, en su misericordia, nos acepte estar en su presencia. Tenía que haber derramamiento de sangre, y no solamente cualquier sangre, sangre perfecta. Padre Santo, tú nos dices en la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. Padre Santo, apiádate de nosotros. Examinamos nuestra vida y encontramos que hay pecado. Padre, te pido que nos perdones, nos limpies. Padre, acéptanos y ayúdanos a vivir una vida en obediencia a ti para no ofenderte. Padre Santo, también te pido que según los que me están escuchando no han podido tener esta experiencia hermosa de conocerte, de entender tu misericordia, Padre Santo, yo te pido que pongas los medios, que alguien les explique, que ellos puedan llegar al conocimiento de Jesús. Y que en alguna forma ellos acepten a Jesús y vengan a ti en el nombre de Jesús, en el lugar de Jesús. Si nunca han invitado al Señor Jesucristo a que sea el Señor de sus vidas, hoy es la oportunidad de que hagas este acto de dolor, que sientas dolor en tu corazón y digas, Padre Santo, yo sé que soy pecador, perdóname. Yo creo que Jesús pagó por mis pecados con su muerte en la cruz y derramó su sangre por mí. Padre, yo creo que Él murió y resucitó de entre los muertos. Padre, me separo de mi vida pecaminosa, vengo a ti, confieso mi pecado, y vengo a ti y te acepto como mi Salvador. Padre, te seguiré como mi Señor. Padre Santo, lléname con tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.